Manuel Ángel Gómez.
Asuntos externos.
COPE. Estar informado.
Hola, saludos. Comienza Asuntos Externos, este análisis de lo que pasa en el mundo con los corresponsales de la COPE. Lo primero que vamos a hacer es irnos a Portugal, donde la policía investiga si la muerte de 6 jóvenes en diciembre en la playa de Meco fue consecuencia de un reto entre universitarios. Dirigiremos nuestra atención a Siria, mucho ruido y pocas nueces en la conferencia de paz que se celebró en Ginebra, nada ha cambiado. En Venezuela se abren grietas en la oposición sobre cuál debe ser el camino a seguir. Y Túnez avanza en su transición a la democracia con una nueva constitución y un gobierno de tecnócratas e independientes. De todas estas historias vamos a hablar con nuestros corresponsales y colaboradores en Lisboa, Damasco, México y Rabat, Begoña Íñiguez, Miquel Ayestarán, Jacobo García y Beatriz Mesa. Y nos vamos a Lisboa.
Constituição deficiente. Agora iremos, de facto, analisar os vários elementos que temos sobre o processo e requerer as provas que entendermos que poderão ser convenientes.
El 15 de diciembre morían ahogados 6 jóvenes en una playa de Portugal. Al principio se dio por hecho que había sido simplemente un accidente, pero ahora las sospechas apuntan en otra dirección. El abogado de las familias de las víctimas decía que van a pedir las pruebas necesarias para averiguar la verdad. Lisboa, Begoña Íñiguez, saludos.
Hola Manu, ¿qué tal?
¿Qué tal? Se ha abierto una investigación porque podría haberse tratado no de una novatada, pero sí de algún tipo de prueba a la que sometían a los miembros de una especie de fraternidad o hermandad universitaria.
Efectivamente, lo has explicado muy claro, porque en España se ha contado en algunos medios de comunicación que se trataba de, o supuestamente, de una novatada. Todo apunta, como bien decías, a que se tratara de una especie de prueba exigida para entrar en la cúpula de esta especie de tuna, de la praxe, que aquí se denomina así a las tunas, y la cúpula, para entrar en la cúpula hay algunas universidades, y se va sabiendo poco a poco que es así, privadas y públicas, que exigen una especie de pruebas. Bueno, pues en este caso, al parecer esta prueba no es lo normal, es decir, esta prueba se trataba de una prueba muy dura, muy pesada y, bueno, pues muy violenta. Y es lo que se está investigando, porque estos jóvenes justo al mismo tiempo desaparecieron los 6 en una noche de temporal, como la que estamos viviendo estos días, tanto en Portugal como en España, en muchos sitios, un día de temporal, una noche de temporal, y desaparecieron en el mar. Y hay que investigar qué es lo que pasó realmente con ellos y qué es lo que llevó a que 6 jóvenes al mismo tiempo fueran tragados por una de esas olas gigantes que tenía esos días la Praia do Meco, que es una de las playas más peligrosas de Portugal.
¿Y qué era lo que tenían que hacer estos jóvenes en este reto o en esta prueba?
Bueno, siempre hablamos de supuestos, ¿no? Los periodistas tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos, pero es cierto que los propios familiares de las víctimas, que son los que tenemos que recordar, que han querido que se abriera esta investigación y están luchando, los 6 familiares más directos de estas víctimas, los padres y las madres de estos chavales desaparecidos entre 22 y 23 años y muertos en Meco. Bueno, pues lo que nos están contando, y porque la investigación está bajo secreto de sumario, que lo tenemos que decir, lo que nos cuentan es que han recibido como cerca de 300 mails en una cuenta que han abierto de correo electrónico que apunta y que dicen de propios compañeros de la universidad que entre este ritual estaba el de ellos 6 estar juntos, de espaldas al mar, y ahora al parecer hay una prueba que apunta, dicho por los familiares, a que estaban, inicialmente se había hablado de que estaban con unas piedras, que tenían unas piedras en una de sus piernas, cada uno de ellos, pero no, al parecer tenían pegados, estaban todos pegados por una especie de celo. Y bueno, es que es un ritual, bueno, en fin, no hay palabras para describirlo, pero todo apunta a eso, y lo que se está pidiendo y lo que sus familiares están pidiendo es que se abra ese secreto de sumario, y para eso hace precisamente ayer conocíamos, y el abogado de las víctimas, al que escuchábamos hace un momento, lo confirmaba, que los familiares de las víctimas van a ser lo que aquí se denomina asistentes del proceso. Y gracias a eso es posible que puedan pedir la apertura de secreto de sumario y puedan tener acceso a cómo va la investigación, ¿no? Y tener pruebas. Y
sí, y Begoña, hay un superviviente, ¿no?, de toda esta historia, sí, que no ha hablado o casi no ha hablado.
Claro, y ahí está la llave de todo eso y lo que hace lógico todo lo que estoy contando, que no es sensacionalismo, es todo apunta a que puede ser la verdad. Es decir, este superviviente, además, curiosamente, es lo que se denomina, según estas pruebas que apuntan los familiares y los propios compañeros de la universidad, es el denominado duque, el responsable de esta praxe, de esta tuna, de este grupo, digamos, de élite, de la cúpula de esta tuna, que curiosamente, como os digo, fue el único que sobrevivió y el que no ha hablado o casi no ha hablado hasta el momento, es decir, ni se ha dirigido a los propios familiares de las víctimas, no ha aparecido por la universidad, es lo que están denunciando los estudiantes de la Universidad Lusófona, donde estaban matriculados de Lisboa estos estudiantes fallecidos. Y bueno, hay pruebas también que dicen, y concretamente un canal de televisión portugués que el otro día emitía un reportaje y decía que este chico apareció por la universidad hace unos días para reunirse con el rector de la universidad y con la dirección de la universidad. Es decir, está desaparecido, no ha hablado, no sabemos si la policía lo ha interrogado o no por el momento. El caso lo está llevando la policía judicial de Setúbal, donde pertenece precisamente a Praia do Meco, y desde luego no se le ha visto. Nadie lo ha visto llegar al juzgado o llegar a la policía de Setúbal.
¿Las familias de las víctimas qué están diciendo?
Pues lo que adelantábamos hace un momento, Manu, las familias de las víctimas están dispuestas a llegar hasta el final. Estuvieron calladas, bueno, pues lo típico, guardando luto, porque recordemos que este fatal acontecimiento, esta muerte de estos seis jóvenes tuvo lugar el 15 de diciembre. Y estuvieron pues llorando a sus víctimas, guardando este luto durante un mes. Y justo después de Navidad, hace unos días, se han puesto en marcha, han visto que la justicia aquí, como hemos dicho tantas veces, va muy lenta, y han decidido actuar, y es cuando se ha abierto el caso, y han decidido, y lo han dicho públicamente, están unidos, van a llegar hasta el final, por eso se han declarado asistentes en el proceso, quieren saber toda la verdad, quieren conocer de primera mano, y me imagino que se le obligará a este superviviente, a este Dux, a testimoniar y hablar ante ellos como asistentes del caso, saber qué es lo que ocurrió, por lo menos conocer de primera mano qué es lo que cuenta. Y también las familias de las víctimas lo que dicen es que es muy raro lo ocurrido, porque es muy raro que todos desaparecieran al mismo tiempo, es muy raro que justo hubieran dejado sus teléfonos móviles, estamos hablando de chavales de 22, 23 años, en la casa que habían alquilado en Meco, que siendo de la zona de Lisboa la mayoría, Manu, justo fueran a la playa en una noche oscura y con esos rituales y vestidos, imaginaros, vestidos con los trajes, porque aquí los túneles, los de la praxe, cuando llegan a un determinado nivel, van vestidos con unos uniformes que parecen de otra época. Son trajes ellos y trajes ellas, pero con falda, con corbata y con lo pesados que son, con el oleaje que había. Entonces, los padres tienen muchos interrogantes que quieren que una respuesta lo antes posible y yo creo que van a llegar hasta el final.
Y ante esto, las autoridades universitarias, el gobierno luso, ¿qué intención tiene? ¿Tienen intención de tomar algún tipo de medida para evitar más situaciones como esta?
Bueno, pues os puedo adelantar que esta mañana, precisamente, un grupo de corresponsales hemos estado con la ministra de Justicia de Portugal, con Paula Teixeira da Cruz, le hemos preguntado sobre este tema. Ha dicho que la legislación ya pune, lo que aquí se dice punir, es decir, ya pena a cuando se cometen actos violentos y realmente se confirma por parte de este chico en el caso de las praxes, de las tunas, Y ella ha insistido que esto no era una tuna, propiamente, que esto es otra cosa, que no se puede generalizar, que esto es un acto aislado. Y luego el ministro de Educación portugués se ha reunido en los últimos días con los rectores de las principales universidades públicas y privadas, y desde luego se están planteando que esos códigos que tienen estas praxes, estas tunas, se vean modificados y se pueda tener acceso, que el Ministerio de Educación pueda tener acceso a ellos para ver qué tipo de prácticas o de novatadas desde primero de carrera hasta el final se cometen, bueno, que no son legales o que no son democráticas.
Un reto entre universitarios posible causa de la muerte de 6 jóvenes en Portugal. En Siria, la guerra civil continúa después de una conferencia de paz que, de momento, ha aportado poco a la paz.
The gap between the sides remain wide. There is no use pretending otherwise. Nevertheless, during our discussions, I observed a little bit of common ground.
El mediador de la ONU, Lakhdar Brahimi, reconocía que son muchas las diferencias que separan al régimen de Bashar al-Assad y a la oposición siria, pero añadía que hay algunos elementos comunes entre ellos. En Damasco está Mikel Ayestarán. Mikel, ¿qué tal? Saludos.
Hola, saludos.
¿Ha salido algo tangible que beneficie al pueblo sirio de esta conferencia de Ginebra II?
De momento, la verdad, Manu, es que no hay efectos prácticos. La única nota positiva que yo he encontrado en estas primeras horas que llevo en el país es la entrada de ayuda humanitaria en el campo palestino del Yarmouk, situado aquí en Damasco. Desde hace 7 días hay una especie de tregua entre ejército y los grupos armados de la oposición, y como he podido ver con mis propios ojos, sí que están entrando pequeñas camionetas con comida y alimentos. Y según dicen los soldados que están allí todavía en esta zona cercada, cada día se permite la salida de civiles, y hasta este momento habrían salido 2.500. Yo creo que esta es al menos la única nota tangible, el único paso positivo que se puede ver hasta el momento.
¿Alguna de las dos partes, bien el régimen sirio o la oposición, pueden estar algo más satisfechas tras la conferencia?
Mi sensación aquí en Damasco es que el descontento es general, pero quizás más que descontento podríamos hablar de incluso de indiferencia, ¿no? La vida sigue en estas ciudades de Siria, ajena a lo que se discute a miles de kilómetros. La gente se ha acostumbrado a vivir en ciudades en guerra y no prestan demasiada atención al proceso, ¿no? Incluso un abogado con el que he podido entrevistarme me afirmaba en plena calle que no confía en que el proceso traiga cambios, porque ambas partes negocian en propio beneficio y no por el beneficio de Siria. Esta es una opinión bastante compartida, ¿no? No hay una sensación de confianza en este proceso de paz.
Y la idea o la intención es que las conversaciones se reanuden el 10 de febrero.
Sí, este es el plan de la hoja de ruta marcada por Lakhdar Brahimi, el mediador de Naciones Unidas, y parece que se va a cumplir. No hay que olvidar que el régimen abandonó Ginebra diciendo que se lo tenía que pensar, si tenía que consultar con Bashar al-Assad si volver o no, pero hoy Rusia ya ha adelantado que Damasco va a estar en Ginebra el lunes, y hasta el momento lo que se ha visto en esta crisis es que las palabras de Rusia son órdenes para Siria. La lucha sobre el papel va a seguir siendo la misma, hasta ahora puramente política, una lucha por el poder, y una lucha que está eclipsando a una ayuda humanitaria que es cada vez más importante sobre el terreno.
Mientras tanto, más de 1.700 muertos en los combates entre los yihadistas del Estado Islámico de Irak y del Levante y otras facciones rebeldes sirias, y además se está retrasando la entrega y la destrucción del arsenal de armas químicas sirio.
Sí, estos son dos nuevos frentes que se han abierto dentro de esta crisis siria que está a punto de cumplir 3 años. Por un lado, esa guerra interna entre los grupos armados de la oposición, que ha costado ya la vida a más de 1.700 personas, como dices, y una guerra que lo que ha hecho es atrapar a la población civil en la mitad, una población civil que ahora mismo se enfrenta a dos conflictos. Por un lado, a ese conflicto interno entre grupos armados de la oposición, y por otro, a los bombardeos del ejército. Y ese segundo frente que también se abre en Siria es el de las armas químicas. Hoy mismo el régimen ha querido aclarar que se van a cumplir los plazos, que la fecha importante es la del 30 de junio y que para entonces ellos esperan tener todo ese arsenal fuera, tal y como pactaron con mediación de Rusia.
Esta canción, mi remedio, vitamina para vivir. Vuelvo y a tenero, si estás lejos, como el fuero cuando pasas junto a mí.
Pocos o ningún fruto ha dado la conferencia de paz sobre Siria en Ginebra. Mientras tanto, división en Venezuela dentro de la oposición. No a todos les gusta el espíritu dialogante de Enrique Capriles.
Hay temas donde sin duda alguna hay que hacer un esfuerzo. Pensemos de una forma, pensemos de otra forma. Hay que hacer un esfuerzo en constituir, digamos, en que exista la posibilidad de conversar y de ponernos de acuerdo. Y yo creo
Capriles apuesta por el diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro, al menos en algunas cuestiones. Jacobo García, saludos.
¿Qué tal? Muy buenas, Manu.
¿Qué tal? Algunos opositores venezolanos quieren ir por otro camino, diferente al de Capriles.
Sí, han empezado las puñaladas dentro de la derecha venezolana. Era ya complicada esta convivencia, porque la verdad es que hay familias de todo tipo, pero al menos se había logrado unir o conseguir una amalgama que resistiera el embate del chavismo y que se creó en torno a la Mesa de Unidad Democrática, la MUD, a través de unas polémicas primarias, pero que con la que al menos se consiguió hacer un frente común al chavismo. Pues bien, en pocos meses se ha demostrado que este pegamento era bastante malo. Y el propio Capriles ha reconocido que hoy las cuchilladas llegan tanto de los amigos como de los enemigos. Y la verdad es que esta división está siendo ahora el gran tema en Venezuela, a ver hacia dónde se conduce esto y si las dos familias que conviven, halcones y palomas, por decirlo de alguna forma, llegan a algún punto de reconciliación.
¿Tiene algún futuro Capriles como líder de la oposición venezolana a largo plazo?
Bueno, a corto plazo, al menos el plazo inmediato, Capriles es el hombre que consiguió casi 7 millones de votos. Es la figura que prácticamente por un puñado de votos se quedó fuera de la presidencia y que consiguió casi derrotar a Nicolás Maduro en un momento anímico para Venezuela muy especial, que fue prácticamente un mes después de la muerte de Hugo Chávez en las elecciones de abril. Así que hoy por hoy, el que atesora y el que mantiene ese capital político y el que es un político en activo, es gobernador de Miranda. Digamos que la otra familia de la derecha que le hace competencia no tiene casi cargos ejecutivos, apenas son diputados o algún exalcalde o Antonio Ledesma, ¿no? Por ejemplo, digamos que él es el que tiene ese capital y es hoy por hoy el hombre que de verdad teme el chavismo. Así que aunque solo sea porque sus enemigos lo mantienen, es la figura todavía que lidera la derecha venezolana y su futuro tendrán que cuestionárselo, y el que ganó las primarias, o sea que los que cuestionan su liderazgo son los que tienen todavía que demostrar que tienen ese tirón electoral que mantiene Capriles.
¿Y quiénes son los que quieren hacer la cama a Capriles?
Bueno, pues sobre todo pues en ese grupo está la diputada María Corina, está el alcalde Antonio Ledesma, o está Leopoldo López, exalcalde de Chacao, o Diego Arria, que fue exembajador de Venezuela ante la ONU. O sea, digamos, son figuras representativas que han estado siempre en esta derecha que muy combativa y muy de la calle, y que además lo que proponen es que Capriles rompa por completo cualquier contacto con Nicolás Maduro. Le critican que haya dado la mano, le critican que asista a sus actos, a veces cuando tiene que hablar con gobernadores, o le critican incluso que desde diciembre o desde las últimas elecciones sobre todo no sacara a la gente a la calle para reclamar o en contra de un supuesto pucherazo electoral de Nicolás Maduro. Todo eso es algo que le reprochan mucho a Capriles, el no haber estado más combativo y haber sido sumiso. De hecho, le llaman el chavismo de la oposición, ¿no? Mm-hmm. Es un poco una crítica para reprocharle que está haciendo el juego y que él, con su presencia en las instituciones, de alguna forma legitima un gobierno como el de Maduro, que consideran espurio.
Mientras tanto, supongo que Nicolás Maduro y los chavistas se estarán frotando las manos, viendo cómo se resquebraja la oposición.
Bueno, como dices, frotándose las manos, y el chavismo además aprovecha para decir, para alimentar esta división, para decir que está dividida, que el golpismo busca su espacio, y de paso para mantener esta estrategia de tensión permanente que tan bien les ha funcionado, ¿no? Decir que esa derecha reaccionaria y golpista está, quiere volver al poder, y además alimentan esa división porque les interesa electoralmente. Como digo, el verdadero enemigo y al hombre que hoy teme el chavismo sigue siendo Enrique Capriles. Be the last to help you understand. Are you strong enough to be my man? My
La división creciente en la oposición venezolana. En Túnez, consenso entre los partidos para avanzar en la transición hacia la democracia 3 años después de la caída del presidente Ben Ali.
Il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas que la dictature, il y a la liberté, la democracia, le vivre ensemble, la paix.
Islamistas y laicos tunecinos han sido capaces de ponerse de acuerdo y ya tienen nueva constitución. Escuchábamos a Mersia Lahavida, vicepresidenta de la Asamblea Constituyente, demostrar su alegría por lo que habían logrado para vivir en Túnez en libertad y en paz. Beatriz Mesa, saludos.
Hola, ¿qué tal, Manu?
¿Cómo está siendo posible en Túnez lo que ahora mismo parece muy lejano en otros países árabes como Egipto o Libia?
Bueno, primero de todo, yo creo que habría que calificar lo ocurrido en Túnez como algo histórico y sobre todo como una lección, no solamente para Occidente, para aquellos que consideraban que todos los procesos revolucionarios iban a desembocar en un fiasco. Túnez marca afortunadamente la excepción, y una lección también para los países árabes musulmanes, aquellos que no han logrado entrar en estas arenas, ¿no?, de transición política como lo ha conseguido Túnez, y lo consigue sin duda alguna porque han encontrado el equilibrio político entre las dos principales fuerzas que imperan en el país, entre los dos sectores predominantes, el sector laico, el progresista, y el sector conservador o también llamado islamista, ¿no? Eso ha sido fundamental, que ambas fuerzas hayan entrado en un proceso de diálogo y hayan conseguido afianzar su democracia con esta Carta Magna, con esta nueva constitución, que marca también un hecho inédito con respecto al resto de los países árabes musulmanes, por lo vanguardista que es, por lo progresista que es esta nueva constitución, Manu.
¿Cómo ha quedado precisamente esa nueva constitución tunecina?
Bueno, pues hay algunos aspectos que son fundamentales que destacar de esta nueva constitución, que habría que esperar también su aplicación, por lo tanto hay que hablar también en términos de prudencia, ¿no?, porque hay que esperar que se aplique tal y como está contemplada esta nueva constitución. Pero yo creo que lo primero que hay que aportar es el concepto del Islam, cómo está recogido en esa Carta Magna, y es que el Islam no es la religión oficial del Estado, como ocurre, por ejemplo, en el caso de Marruecos, sino que la religión es, el Islam es la religión oficial de los tunecinos, es decir, que se preserva, se salvaguarda una parte de la herencia del régimen de Javi Bourguiba, esa herencia laica que sigue imperando actualmente tras esa nueva constitución. Eso es uno de los puntos que considero que son claves, porque sabes que uno de los temas más polémicos durante los últimos meses, concretamente desde la caída del régimen de Ben Ali, cuando se celebraron las elecciones de la Asamblea Constituyente y el partido islamista Nagda alcanzó el poder, porque fue mayoritario en esas elecciones, se temía que en Nagda comenzara un programa de islamización y pretendiera llevar a cabo unas negociaciones con el resto de las fuerzas políticas para terminar en una Carta Magna donde se impregnara de la Sharia, ¿no?, de la ley islámica, pero afortunadamente para el porvenir y para la evolución del país, donde hay unas fuerzas progresistas muy importantes, unas fuerzas laicas, pues la Sharia acaba eliminada, y yo veo que Nagda ahí hace una concesión inimaginable, ¿no? No solamente porque no contempla ni muchísimo menos la ley islámica, sino porque también ni siquiera el Islam es la religión oficial del Estado, sino que es la religión oficial de los tunecinos. Pero luego también hay otro punto que está relacionado con los derechos de la mujer. Es decir, el artículo 20 de la Constitución garantiza los derechos adquiridos por la mujer, la igualdad de oportunidades entre el hombre y la mujer, y promover también la paridad en las asambleas electas, es decir, las listas de candidatos ya no son paritarias y en ellas se van alternando hombres y mujeres al 50%, ¿no? Eso es fundamental porque hubo un borrador por parte de Nagada, un borrador de la Constitución en la que se decía que la mujer era complementaria con respecto al hombre. Eso evidentemente generó una ola de indignación en el sector feminista en Túnez, que acaba presionando a los islamistas de Nagada y sus dos aliados en el gobierno aquel de transición y ceden, y efectivamente ese artículo 20 demuestra que al final pues se garantiza la igualdad de oportunidades entre el hombre y la mujer, que esto en otros países árabes musulmanes pues no ocurre, ¿no?
En estos momentos, Bea, ¿quiénes son los principales enemigos de la transición democrática tunecina?
Los principales enemigos de la transición democrática en Túnez, yo lo veo en el ala más radical dentro del partido Nagada, que no está de acuerdo con que su formación política haya cedido a las exigencias de los laicos, ¿no?, de los seculares o de los progresistas. Yo creo que radica ese enemigo ahí, en ese ala más radical de Nagada, pero también en otras formaciones políticas, en otras formaciones políticas ahora mismo en Túnez, que no han sido legitimadas por Nagada y que corresponden a un ideario radical que nos va a permitir que el país pues pueda transitar hacia esa verdadera democracia. Cuando hablo de esas formaciones políticas me refiero a grupos como Ansar Sharia, también a otros movimientos que existen en Túnez y que están inspirados en la ideología salafista y que de alguna manera pretende excluir a una parte de la sociedad, como ocurrió durante la época de Mursi en Egipto, y esa parte de la sociedad son los laicos, ¿no? Yo creo que tenemos que clavar ese objetivo cuando hablamos de los enemigos, ¿no?, de este periodo de transición, que habría que verlo como zanjado, ¿no?, con esta nueva Carta Magna. Y ellos son los que van a protagonizar, desgraciadamente, el futuro de Túnez. Es decir, si ese debate político verbal se va a manifestar en ataques directos, como se ha visto recientemente, por ejemplo, en Túnez, donde la policía pues ha entrado en combates directos con islamistas, ¿no? No conozco exactamente las razones, pero ha habido enfrentamientos entre islamistas y entre las fuerzas y cuerpos de seguridad tunecinos que han acabado con muertos dentro de las filas islamistas, que desde el Estado los califican de supuestos terroristas, pero todavía eso no está confirmado. En fin, que yo creo que es ahí, ¿eh? Cuando hablamos de los enemigos o hablamos de la amenaza sigue estando en esos movimientos inspirados en una ideología parecida a la de Al-Qaeda, o inspirados directamente en la ideología de Al-Qaeda, que no quiere para nada que Túnez preserve su esencia, y su esencia es que responda a las exigencias o a los deseos de todos los ciudadanos, y todos los ciudadanos son los liberales, los progresistas y los islamistas, mano.
Una vez que se ha aprobado ya la Constitución en Túnez, ¿cuáles son los próximos pasos que tienen que dar? ¿Elecciones?
Bueno, pues ahora mismo este gobierno de tecnócratas que lidera Mehdi Yomah, su máxima prioridad es convocar las próximas elecciones legislativas, y antes que convocarlas, prepararlas, ¿no? Pero no hay ninguna fecha de momento. Esto, yo entiendo que de momento las fuerzas políticas, en este caso las fuerzas tecnócratas, que son los que están dirigiendo ahora mismo Túnez, tienen que ponerse de acuerdo en otros aspectos relacionados también con los desafíos económicos y con los desafíos sociales, y al mismo tiempo, paralelamente a eso, pues preparar esas elecciones legislativas, ¿no?, que son fundamentales y que vendría a poner pues la bandera de Flandes, ¿no?, a todo este proceso tan largo, transitorio, que ha puesto fin, como digo, a meses de enfrentamientos entre laicos e islamistas, porque en COPE lo hemos contado muchas veces desde el 2011, es decir, la carrera entre laicos e islamistas, esa lucha de poder entre unos y otros, que afortunadamente termina en esta ratificación de los artículos de la Carta Magna y termina en ese gobierno de tecnócratas, pero estamos a la espera de unas elecciones legislativas. Y yo aquí quiero indicar algo importante, y es que me decían los analistas políticos tunecinos en cuanto a las elecciones legislativas, que había que ser prudentes a la hora de valorar esta constitución como vanguardista y la más avanzada del mundo árabe musulmán, y también a la hora de elogiar, ¿no?, esa actitud de los islamistas de Nagda, porque ellos consideran que si Nagda gana las próximas elecciones legislativas, que es ahí donde se juega todas sus cartas, habría que ver qué es lo que va a ocurrir en el futuro, es decir, cómo Nagda va a encarar su programa político en Túnez. Con lo cual, el sector ese laico sigue siendo bastante prudente ante lo que va a pasar, ante la evolución de los acontecimientos en Túnez.
Los avances en la transición democrática en Túnez, las grietas que se abren en la oposición en Venezuela, los resultados nulos de la conferencia de paz de Ginebra sobre Siria y la investigación en Portugal sobre la muerte de 6 jóvenes son las historias de esta edición de Asuntos Externos, en la que hemos contado con nuestros corresponsales y colaboradores en Rabat, México, Damasco y Lisboa. En esta ocasión han estado con nosotros en el control de sonido Antonio Mora y en la producción Jessica Quintero. Recuerden que pueden seguir Asuntos Externos en cope.es, que nuestra dirección de email es asuntosexternos@cope.es y que también estamos en Twitter, Asuntos Externos todo junto. La próxima semana estaremos de vuelta aquí, en cope.es. Yes, I need.